La cuarentena pasa y hay veces que los días parecen no avanzar. Todos son iguales y no encontramos una motivación que lo haga reseñable. Los sentidos se nos están atrofiando, menos este domingo, el Día de la Madre. Da igual que estés en Islandia, en Corea, en México o en Estados Unidos. Una madre es una madre. La que nos ha aguantado cuando fuimos hemos. La que nos ayudó a teñirnos el pelo de colores. O nos riñó por hacerlo sin su permiso. Sin duda, la frase de Avril Lavigne pasó factura a nuestra generación. Aunque este día sea celebrado de diferentes maneras a lo largo y ancho del mundo, el sentimiento es el mismo. Si tu madre es tu amiga, cuídala mucho. Hoy y siempre. Abrimos el cajón.
See the way you're acting like you're somebody else gets me frustrated. Life's like this, you fall and you crawl and you break and you take what you get and you turn it into. Honestly, you promised me I'm never gonna find you faking.
Creo que viene muy a cuento empezar con esto porque, bueno, es Billie Eilish cantando una canción de Avril Lavigne. Y es que hace escasas semanas vi un meme en el que comparaban a Billie con Avril Lavigne con la frase de quien no conoce a Dios, a cualquier santo le reza. Hice un poco de caso omiso porque me pareció una comparación sin fundamento. Y a ver, quiero decir, las dos saltaron a la fama convirtiéndose en ídolos adolescentes. Las dos se pintaron el pelo de colores fluorescentes y a ambas se las define como tomboys. Una definición con la que yo no estoy para nada de acuerdo, pero esto ya lo dejaremos para otro día. Después de un rato largo, y quien dice rato largo dice unos días, y después de leer que Billie Eilish es una inspiración para las e-girls, tuve una iluminación divina y lo vi claro. Avril puso banda sonora a la vida de las emos del 2000 y Billie lo está haciendo con las emos del 2020, porque resulta que las e-girls son las nuevas emos. Y creo que es tan evidente que todos salvo yo se han dado cuenta de ello, pero bueno, me parece curioso destacar cómo Internet ha cambiado todo. No me refiero solo a la forma en la que consumimos cultura y contenidos, sino cómo nos expresamos incluso. O sea, antes las tribus urbanas nacían en las calles y ahora lo hacen en las redes sociales. Mismamente, las e-girls y los e-boys nacieron en TikTok como una forma de contracultura opuesta a la gente de Instagram y una estética que se podría definir como más normie, ¿no? Supongo que poca gente no sabe a qué me refiero, pero si alguien se ha perdido y no tiene muy claro de qué estoy hablando, pues lo explico, ¿vale? Las e-girls y los e-boys son generalmente adolescentes con el pelo de colores, normalmente tenido a mechones. Suelen llevar medias de rejilla, collares de pinchos, cadenas, pero muchas veces no es un estilo tan oscuro, ¿no? Es como más colorido. No podemos olvidar de que cuando se maquillan se echan colorete en la nariz. De hecho, es por lo que yo me di cuenta de su existencia. Vaya, que me parecía bastante inusual que alguien se pintara la punta de la nariz de rosa. Algo a destacar de ellos que no creo que se pueda obviar es la clara inspiración de sus outfits en las modas de los 90. Pero las que son así más bien alternativas, ¿no? Propiamente estoy hablando de la escena del punk, o en este caso del punk pijorro, porque sorpresa sorpresa, aquí el círculo se cierra porque Avril Lavigne era la reina del pop punk. Ahora los e-adolescentes no son la única tribu urbana que ha nacido de internet. Una que me hizo especial gracia son las Visco Girls, cuyo nombre ya no es que venga de que usen una aplicación muy concreta para editar sus fotos, sino que empezaron a denominarse como tal con la popularización y la viralización absoluta del hashtag VscoGirl en redes sociales. Es un fenómeno que a mí me vuela los sesos, porque las personas que pertenecen a esta tribu hacen una oda a lo normie. Y si hace 10 años lo hipster por definición era alternativo y tal, se convirtió en una moda mainstream, las Visco Girls han nacido con la pretensión de ser mainstream y mostrarlo. Y ojo, no es algo que esté criticando. Simplemente me parece curioso que las tribus urbanas fueran grupos reducidos de gente que se juntaban precisamente por ser diferentes al resto, y en este caso se busca todo lo contrario. El caso es que por lo que se caracteriza la gente que sigue esta corriente es la marquitis. Y sinceramente, todas estas tribus que surgen en internet sufren de ello, ¿no? Con los e-adolescentes también pasa. El caso es que las Bisco Girls son unas apasionadas de las Kankens, aunque esto quizás sea más bien culpa de Scam, y de las botellas de la marca Hydroflask. Ellas también son muy noventeras, pero como más surferas, no sé, con una moda más aceptable. Bueno, es que en la actualidad se acepta todo tipo de atuendos, entonces es difícil hablar de esto de esta manera, ¿no? He llegado a leer artículos en los que se las definen, a las Bisco Girls, como pijas. Y quizá tengan algo de razón, pero no me convence del todo porque creo que su opuesto, o sea, las e-girls, no vienen de la clase obrera ni tampoco tienen un origen social común, ¿no? Sino, no solo ellas, sino que cualquier cultura que emerja de las redes sociales no tiene un claro origen o vinculación a cierta clase social. Ahora me pondré en plan purista repelente, boomer del 98. Y aquí hago un paréntesis porque sé que los boomers no nacieron en el 98. Pero yo de siempre he estado convencida de que las tribus urbanas se han caracterizado por abanderar unas ideas y por tener un trasfondo. Incluso los antes mencionados emos abanderaban algo. Ponían en manifiesto su timidez y su ensimismamiento, ¿no? Una tristeza vital que yo creo que arrastraban con todo lo que hacían, incluso con la música que escuchaban. Lo que no tengo muy claro es si las e-tribus, que es como he decidido bautizarlas, porque ¿por qué no?, tengan algo detrás. No sé si defienden algo más allá de comprar y ponerse encima ropa y accesorios de cierto tipo de marcas. En un artículo de la revista Seventeen, creo que en su edición estadounidense, leí que las e-girls se visten en Bershka y Brandy Melville. Y si lo pensamos bien, realmente son marcas como muy mainstreams, que han surgido, porque sí, no han surgido con esta tribu, o sea, son previas. Digamos que los skaters usan Vans. El caso es que Vans nació con la vocación de ser una marca hecha por skaters para skaters que cubra sus necesidades. Con esto llego a una primera conclusión, y es que la indumentaria de las personas de las nuevas e-tribus no viene de marcas que nacieron con una vocación de acompañarlas, o que cubra sus necesidades, o que vaya solo enfocada a ellas. Son más bien gigantes del sector textil que aprovechan la aparición de ciertos estilos para incrementar sus ventas. Además, algo que ya dije es que tenemos que destacar la fortísima inspiración de estas nuevas tribus en los 90, y es que justamente están volviendo al público general, a todas las marcas, cortes propios de los 90. Incluso las marcas que se llevaban en los 90 están aquí. Con ello me refiero a que las Buffalo o cualquier deportiva de plataforma, los crop tops, las faldas de cuadros escoceses o las medias de rejilla no son prendas que no se vea en un público general. Lo que no tengo muy claro es si esta ropa ha vuelto gracias a las nuevas e-tribus o las e-tribus aparecieron porque comenzaron a tener acceso a este tipo de prendas. No sé si me explico. Luego, si hablamos un poco ideológicamente, tampoco es que es algo que les acompañe. Ni las e ni las visco tienen un trasfondo ideológico como han podido tener los punks, los hippies o cualquier tribu que haya surgido durante el siglo XX. Además, no creo que sea algo que les interese porque en sus redes sociales jamás, jamás suben contenidos relacionados con esto. Algo que creo que puede llegar a dar muchas pistas sobre cómo son es la música que escuchan. Podemos coger el ejemplo de Billie Eilish y las e-girls. Es una música tremendamente intimista, siempre mirando hacia adentro y hacia uno mismo. Por eso me atrevería a decir que aunque se considere una tribu, son más individualistas que cualquier otra tribu urbana, en este caso, que haya podido nacer en los 90 o antes. Y sé que antes dije que los emos también eran más bien intimistas, como muy introspectivos. De todos modos, creo que los e-boys y las e-girls han chupado mucho de lo que son los emos. Es decir, nuevamente vuelven a culturas más antiguas para crear, reproducir una cultura propia. Sin embargo, no creo que tengan una personalidad. O sea, son gente que viste de una forma similar, parecida, que se inspiran en lo mismo, pero que no tienen una mente colectiva o un sentimiento de pertenencia a algo. Que esto lo estoy suponiendo. Quizá me esté metiendo un gol a mí misma y tendría que consultárselo a una persona que sigue ese estilo, pero yo creo que no. Con esto terminaría por hoy, pero si queréis hablar más, podéis comentarnos a través de las redes del cajón y yo os lo digo que hasta la próxima.
Hola, muy buenas, ¿qué tal? Lo primero de todo, espero que estéis pasando todos una buena cuarentena. He de decir que si de algo más sirvió todo esto es para descubrir joyas como las que os traigo hoy. Hoy os vengo a hablar de una de las series que más ha dado que hablar en Netflix. Hoy os vengo a hablar de Sense8 y de cómo 8 personas de diferentes partes del mundo se convirtieron en una sola. Bueno, antes de todo os voy a explicar un poco la sinopsis de la serie. 8 personas de distintas partes del mundo, Estados Unidos, México, Alemania, Islandia, India, Kenia y Corea del Sur, empiezan a notar una especie de conexión entre ellos, una conexión que les hace compartir sensaciones, emociones y algo más. Es decir, si uno de ellos siente tristeza, otro sin motivo aparente la siente también. Esas sensaciones se hacen cada vez más grandes hasta el punto de sentir las habilidades y sentidos de las otras personas. Lo que acabáis de oír es a todos los personajes a miles de kilómetros de distancia cantando WhatsApp de Four Non Blondes, sin duda una de las canciones más características de la serie. Pero antes de entrar en materia y explicar un poco de dónde viene toda esta conexión y de hablar un poco de los entresijos de la serie, creo que viene bien presentaros a los personajes. La primera personaje es Nomi, una chica transexual que vive con su novia Marita. Su personaje gira alrededor del verdadero amor que siente por su novia, de lo mal que lo pasa por el rechazo de sus padres y de su increíble habilidad con el hackeo. El siguiente personaje es Wolfgang, un ladrón alemán que junto a su mejor amigo Felix se ha hecho con el control de buena parte de Berlín. Pero todo tiene un precio y su vida no ha sido ni será fácil. Si con alguien está conectado Wolfgang es con Kala, una química farmacéutica india que está destinada a casarse con un hombre que no ama. Otro de los personajes es Kafius alias Van Damme, un chico de Kenia que conduce autobuses pero que ante todo es un gran líder y un chico con un gran sentido de la justicia. También tenemos a Lito Rodríguez, un actor mexicano que se jugará su carrera por ser homosexual. Y ojo porque este personaje está interpretado por el español Miguel Ángel Silvestre. Lo mejor de su personaje, sin tener en cuenta la maravillosa relación que tiene con su novio Hernando, es el acentazo español que tiene al hablar inglés, una maravilla. Nos vamos a Corea del Sur con Su, una coreana experta en artes marciales que vivirá una historia de venganza y rencor con su hermano mientras anhela viejas sensaciones. Volvemos a Estados Unidos con Will Gorski, un policía de Chicago atormentado por un asesinato no resuelto de su niñez. Y por último, el gran amor de ese policía, Riley Blue, una DJ islandesa con un pasado un poco turbio que le hizo huir a Londres. Bueno, puede que ahora mismo no hayáis entendido absolutamente nada de lo que va esta serie. Puede que os preguntéis qué significa eso de que compartan habilidades mentales y que qué tiene que ver toda esa gente. Pues aquí estoy yo para explicaroslo. Todas las personas que se han nombrado pertenecen a un mismo clan y son los llamados Homo Sensorium. Sabéis que los humanos somos Homo Sapiens, ¿no? Pues bien, esta gente no es humana. Siempre nos habían contado que la única especie que había sobrevivido era la de los Homo Sapiens, pero no, también existen los Homo Sensorium, una especie más inteligente que los Homo Sapiens y que se organiza en clanes donde comparten pues esas habilidades y sentimientos que os he dicho. De ahí lo de Sensorium. Esta especie tiene dos nacimientos, el momento en el que otro Homo Sensorium da a luz, entre comillas, y el momento en el que esas 8 personas se dan cuenta de esa conexión que sienten. Como dato es importante decir que las 8 personas que forman un clan dieron el primer respiro de su vida exactamente en el mismo momento, es decir, todos tienen la misma edad. Toda esta serie esconde detrás una mezcla de empatía, identidades y, digamos, filosofía existencial. A pesar de que lógicamente y sin querer hacer spoilers, la historia acaba juntándolos contra un enemigo común, cada personaje tiene su propia vida y por tanto su propia historia. Desde el rechazo de la industria cinematográfica a la homosexualidad, la aceptación de unos padres a su hija transexual, el amor en una cultura tan distinta como es la India, el sobrevivir día a día en Kenia, la muerte y la vida o el amor, porque al final todo se basa en eso, ¿no? En amor. ¿Y sabéis quién está detrás de todo esto? Os voy a dar una pista. Matrix, V de Vendetta, El Atlas de las Nubes... ¿Sabéis qué tienen en común estas películas con Sense8? Que en todas estaban las hermanas Wachowski. ¿Quién si no podía estar detrás de una serie tan filosófica y existencial? Sense8 se puede definir como una serie muy ambiciosa, hasta tal punto que es probable que eso la haya llevado a su cancelación. Hay que recordar que esta serie está rodada hasta en 7 países distintos alrededor de todo el mundo. Se estima que cada capítulo costó alrededor de 9 millones de euros, solo uno menos que la archiconocida Juego de Tronos. Esto llevó a que los que mandaban pues decidieran que era demasiado dinero y que la audiencia no era suficiente como para gastar semejante pastizal, así que no se podía seguir. Pero para vuestro disfrute, os tengo que contar que a pesar de la cancelación, la insistencia de los fans permitió que la serie tuviera un final cerrado con un capítulo especial de 2 horas y media de duración. Vamos, una película. Si algo tengo que destacar de esta serie es la fotografía. Una fotografía muy cuidada y que consigue transmitir la esencia de los países donde transcurre la trama. Desde las impresionantes montañas y lagos islandeses, el bullicio en Kenia, la pura esencia india o el estilo de vida coreano. Todo acompañado de una banda sonora muy buena, con música de todo tipo y que en muchas ocasiones se convierte en un elemento clave de la trama. Y ya acabando, también me gustaría dar la importancia que merece a la naturalidad de esta serie, porque temas como la homosexualidad, la transexualidad e incluso el propio sexo son temas muy bien tratados en la serie y le dan un punto muy natural y transgresor a la serie. Y bueno, sinceramente espero que le deis una oportunidad a esta serie porque de verdad que nos va a defraudar. Personalmente es una serie que nunca me llegaba a poner con ella, a pesar de la interesante trama que planteaba, pero bueno, es que imaginaros por un segundo estar conectados con otras 7 personas de sitios tan lejanos como India, Corea o Kenia. Ver lo que ven ellos, actuar como actúan ellos y sentir como sienten ellos. Es sin duda una serie que no te deja igual que antes de empezarla, una serie que merece mucho más. Un saludo a todos.
Hola pelusillas, vuelve Cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿o no? Y esta vez os vamos a contar la historia de un día muy especial que se celebra en todas las partes del mundo y que conmemora una de las labores más antiguas de la historia y de las más infravaloradas y difíciles del mundo. No vamos a hablar del 1 de mayo, eso es otra historia. Hoy volvemos al pasado para ver los orígenes del Día de la Madre, que este año se celebra el 3 de mayo. Aunque muchos estamos confinados, lejos de ellas, es más importante que nunca que celebremos este día con todas, ya sea por videollamada, con ellas al lado o como sea, pero celebrémoslo. Nosotras, por nuestra parte, queremos celebrarlo con un poquito de historia sobre este día. ¿Cómo surgió? ¿Cómo se celebra en cada país? ¿Es un día puramente comercial o no? De todo esto hablaremos a continuación. El Día de la Madre, como imaginaréis, no se celebra en todos los países de la misma manera, ni en el mismo día, ni tiene el mismo origen. Por eso, os vamos a contar cuál fue el germen de este día en varios países del mundo. Aunque las primeras celebraciones se remontan a la antigua Grecia, nosotros nos vamos a centrar en momentos un poco más cercanos. Empezamos en Boston en 1865. Julia Ward Howe, poeta y activista, decidió organizar una manifestación pacífica y varias celebraciones religiosas para las madres de familia que habían sido víctimas de la Guerra de Secesión. Ella fue una de las precursoras de la celebración del Día de la Madre. Propuso establecer oficialmente un día especial para reconciliar a ambas partes de la guerra. A esta idea, que caló bastante en la sociedad, se sumó Anna Jarvis, otra activista de la época, quien, viendo el éxito de las movilizaciones que promovió Howe, decidió organizar varias reuniones donde las madres podrían opinar e intercambiar ideas sobre temas de actualidad. Estas reuniones se siguieron celebrando durante varios años de forma regular. El 12 de mayo de 1905, Anna Jarvis fallece, y su hija, con su mismo nombre, Anna Jarvis, para recordar a su madre, organizó cada año un Día de la Madre que se celebraba el segundo domingo de mayo. Jarvis inició una campaña para que esta fecha fuera reconocida oficialmente como un día de celebración. Y finalmente, en 1914, el presidente Woodrow Wilson estableció el segundo domingo de mayo como fecha oficial del Día de la Madre. Esta fecha caló también en otros países del mundo, donde actualmente siguen celebrando el Día de la Madre el segundo fin de semana de mayo. Pero esta no es la única historia. En Bolivia, por ejemplo, el Día de la Madre se celebra el 27 de mayo y se hace para conmemorar a las heroínas de la Coronilla, un grupo de mujeres que lucharon durante la Guerra de Independencia de Cochabamba y que decidieron reagruparse y atrincherarse para resistir a los ataques del general José Manuel de Goyeneche. Para conmemorar esa valentía, decidieron establecer el Día de la Madre el 27 de mayo. En México, aunque el origen se remonta al 13 de abril de 1922, actualmente celebran el Día de la Madre el 10 de mayo, Hay varias historias que sugieren que el cambio de fecha se produjo como una reacción del gobierno conservador ante el movimiento feminista, que empezaba a coger fuerza durante esos años. De esta forma, contraponían el modelo tradicional de mujer y de madre a los nuevos roles que estaban surgiendo en ese momento, apoyados y promovidos por el feminismo. ¿Y en España? ¿Sabéis cuál es el origen de este día? Bueno, pues aquí tradicionalmente el Día de la Madre se celebra el 8 de diciembre y está ligado a la celebración del Día de la Inmaculada, de ahí la fecha. Pero nunca se había establecido un día de forma oficial y no se celebraba en todas partes. En 1925, el poeta valenciano Julio Méndez García publicó Himno a la Madre, donde proponía establecer un día de celebración en todos los países de habla hispana. La propuesta, aunque no tuvo mucho peso oficial, sí que movió a la gente a nivel local para celebrar este día, aunque cada uno en fechas pues muy variadas. No será hasta 1939 cuando el partido La Fête de las Jeunes volverá a impulsar la celebración del Día de la Madre a nivel nacional el 8 de diciembre. Pero en los años 60, Plot Twist, Galerías Preciados, promueve su celebración el primer domingo de mayo, con toda la campaña de marketing que traía detrás. Y bueno, hasta 1965 esas dos fechas conviven en el tiempo. Pero finalmente, como deduciréis, acabó implantándose el primer domingo de mayo como fecha oficial establecida por las autoridades eclesiásticas del momento, ya que mayo es el Día de la Virgen. En cualquier caso, la deriva de estas historias y el paso de los años ha llevado a perder el verdadero significado de este día, sea cual sea tu origen. El Día de la Madre se ha convertido en una excusa más de consumo compulsivo para demostrar amor con mil regalos, como si no hubiera formas muchísimo más bonitas de hacerlo. Por eso, para este domingo, te proponemos que sustituyas esos regalos prefabricados por algo mucho más personal, si tu intención es regalar algo material, o puedes optar por regalar cariño y amor a tu madre, esté lejos o esté cerca. Seguro que en este momento valoran más una llamada, un beso o un abrazo que cualquier regalo material que la puedas hacer. Y con este mensaje, despido esta sección que espero que os haya gustado. Nos vemos pronto.
Y hasta aquí este programa en tiempos de COVID-19. Esperamos que os haya gustado y seguidnos en @cajonvioleta en redes sociales para más contenido. Cerramos el cajón.